lo continuo, no solamente son las reuniones puntuales como las que tenemos presencial por vía telemática como hoy, es diario. Diariamente tenemos videoconferencias, tenemos conexión para proyección, toma de medidas, valoración de la situación epidemiológica, de atención sanitaria, es decir, es un trabajo continuo de un grupo de personas de forma desinteresada, en beneficio de que la toma de medidas, las decisiones tomadas por esta consejería, sean medicina basada en evidencia científica. No tengan corte político, sino más y sobre todo evidencia científica. Voy a dar, como siempre, los primeros datos de hospitalización y presión asistencial que tenemos. A fecha de hoy, el número de hospitalizados en la sanidad pública y privada de Andalucía son 1.179 pacientes hospitalizados y 194 a nivel de UCI. Málaga son 265 y 48 a nivel de UCI, a nivel de Málaga. Está muy por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas, lo que es la presión asistencial. Son datos acumulados desde el 31 de diciembre, es decir, estamos hablando de tres días, son datos de tres días. Ha habido en tres días 71 ingresos hospitalarios más, en tres días, y ha habido 12 ingresos en UCI más en los tres últimos días. Los positivos de estos tres días son 38.155. Nunca hemos tenido una cifra tan alta a nivel de positivo, 38.155 por pruebas diagnósticas de infección activa. En Málaga son 193.486 en los tres últimos días. El número de fallecidos en los tres últimos días ha sido de 9 y, por supuesto, mi mayor recuerdo siempre para esos 11.575 andaluces que han fallecido como consecuencia del COVID a lo largo de toda esta terrible pandemia. En Málaga son 3 los fallecidos en los tres últimos días que ha habido como consecuencia del COVID y la incidencia acumulada sube hasta 1.519,05 de incidencia acumulada. Es decir, sube más de 300 puntos la incidencia acumulada en estos tres últimos días, una media de casi 100 puntos por día de la incidencia acumulada. La fase ascendente, claro, porque estamos en época de festivo, de muchas relaciones sociales y estamos sobre todo con una cepa Omicron muy contagiosa. Dentro de saber y como dato, claro, tenemos muchísimos casos positivos, sin embargo, un buen comportamiento de lo que es la presión asistencial. ¿Por qué? Todos tenéis conocidos, amigos, familiares, todos tenemos que son positivos y que están en casa de una forma sintomática o una sintomatología leve y que nos lleva aparejado en un porcentaje muy alto el ingreso hospitalario. Tanto así que antes, en la siguiente ola, en las olas anteriores, uno de cada cinco positivos con PDA de 2.000, de todas las pruebas que hacemos unas 25.000 a 30.000 PDA semanales, uno de cada cinco va saliendo actualmente con PDA. Sin embargo, la presión hospitalaria, antes era un 20% de los que salían positivos tenían problemas desde el punto de vista clínico y ahora estamos hablando de un 2,5%. Estamos hablando de una cifra bastante inferiores. En las residencias mayores, que como ustedes saben es la voz más débil de la cadena epidemiológica, ahora mismo el 91,3% de las residencias mayores están libres de COVID. Estamos hablando de una cifra bastante importante de residencias libres de COVID y es la parte más protegida. Tanto así que como la vacunación está ya en tercera dosis en un 82% por encima de 60 años, la franja con menor incidencia acumulada son la de 80-89, que fíjense que si la incidencia acumulada de Andalucía hemos dicho que era más de 1.500, aquí está en 451. O la franja de 70-79 con 473, o la franja 60-69, es que por debajo de 1.000. Es decir, las franjas vacunadas en tercera dosis son las franjas con menor incidencia acumulada. Antes, hasta hace dos o tres semanas, la franja con mayor incidencia acumulada era la franja de 10, era la franja de 0 a 9 años y de 10 a 19 años. Esta franja, ya como consecuencia de la vacunación de los más jóvenes, ha bajado, siendo la franja mayor de incidencia acumulada la franja de 20 a 29, a 29 años. La letalidad, otro tema muy importante, vemos que no se corresponde en la anterior ola el volumen tan grande de incidencia acumulada con la letalidad, aunque la letalidad siempre es lo más duro que tiene esta pandemia. La letalidad antes era un 2% a principios de año de los positivos y ahora estamos en el 0,5% la letalidad de los positivos. Indica la menos virulencia, más contagiosidad, pero menos virulencia como consecuencia de la cepa Ómicron, muy lejos de las anteriores olas. Esta mañana, como he dicho, hemos estado toda la mañana en el Comité de Alto Impacto para evaluar la situación epidemiológica a nivel de Andalucía. Como ya he dicho, la variante Ómicron es la predominante en Andalucía, ya con un 80% de las secuenciaciones que hacemos en los diferentes hospitales de Andalucía, va a 80% ya variante Ómicron. Una variante mucho más contagiosa, como he dicho antes, y ahí está la cifra de contagio, pero también es bastante menos virulenta, aunque en hospitales ya se está empezando a detectar ingresos por Ómicron. El virus ha mutado. Ha mutado con sintomatología más leve. Tenemos un 80% de menos hospitalizados en proporción a los positivos que teníamos en la otra ola. Esto se debe a que afecta más a vías altas y bronquios que a vías bajas. Y al afectar más a vías altas y bronquios son los resfriados, catarros, toses que estamos viendo en aquellos que son positivos y menos neumonías, que era lo que veíamos con las anteriores cepas, que afectaban de forma más selectiva a los alveolos, a las vías bajas. Además, como he dicho, el volumen de vacunación es muy alto, luego la inmunidad de la población ha cambiado. Eso también hace que sea menos virulento, que el volumen de ingresos sea menor. Esta inmunidad de grupo, que la vamos alcanzando poquito a poquito, más la vacunación, está siendo lo que es la solución para que esta cepa, esta variante Ómicron, no sea tan perniciosa como las anteriores. La comunidad autónoma andaluza sigue situada dentro de lo que es la media, muy por debajo de la media de incidencia acumulada en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas y, sobre todo, a nivel de UCI y hospitalización, como he dicho. Actualmente, en el mapa colorimétrico, Andalucía está todavía en nivel 1, nivel 2. No tenemos ninguna área ni distrito sanitario que esté pasando a nivel 3, ya que ya no se valora tanto la incidencia acumulada y sí las tasas sanitarias. Teniendo en cuenta estos indicadores, se han acordado las siguientes recomendaciones integrando en el documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre la adaptación de la estrategia de detección precoz de virus en un periodo de alta transmisión comunitaria como ahora. Bien, lo que se ha decidido es lo primero. Primero, sospechas, personas con sospechas sin test. El aislamiento y aviso de contactos estrechos. La priorización de las pruebas diagnósticas de infección activa para población vulnerable. Sintomatología más grave, entornos vulnerables y esenciales. Y pueden solicitar pruebas a través del APP Salud Responde. Personas con sospechas de test que se han hecho autodiagnósticos, comunicarlo oficialmente a la APP Salud Responde, presencia de síntomas y se requiere baja laboral, si no es posible teletrabajo. Se indicarán medidas de aislamiento y control. Se indicará prueba diagnóstica de infección activa en casos relevantes de IT graves síntomas pacientes. Casos confirmados, aquellas personas que tienen el caso confirmado a través de una prueba diagnóstica de infección activa. Asintomáticos o con síntomas leves, que es la gran mayoría, aislamiento domiciliario. Sintomático y entorno de vulnerable, es decir, siempre intentamos proteger a los más vulnerables, mayores, embarazadas y no vacunados. En ello, aislamiento domiciliario y seguimiento clínico activo. Casos confirmados con aislamiento indicado. El aislamiento baja 7 días y al menos 3 días anteriores a su incorporación sin síntomas. Y 21 días de aislamiento para aquellas personas que son tan inmunodeprimidas o que tienen patologías previas graves. Sanitarios o sanitarios serán 7 días de aislamiento y una prueba de test de antígeno previo a su incorporación al servicio activo. Para contactos estrechos se prioriza el rastreo de las pruebas de PDA en entornos de personas y entornos con mayor vulnerabilidad y personas sanitarios y sociosanitarios. No habrá seguimiento telefónico de contacto estrecho sin cuarentena, salvo en aquellos ámbitos en los que se identifique mayor vulnerabilidad. Vacunados, las recomendaciones para los vacunados solo deberán hacer actividades esenciales y que reduzcan interacciones sociales. Mascarilla mínimo de 10 días siempre y vigilancia de síntomas. Los no vacunados o pauta incompleta y hayan dado positivo, cuarentena de 7 días, reducción de las interacciones sociales hasta 10 días y se necesita bajar la hora laboral a través de la APP. Permítame que me detenga un momento en la aula, en un debate que ahora mismo a nivel de aula y a nivel de universidades. Mañana hay un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde nos juntaremos Educación y Sanidad para crear las mismas líneas estratégicas de cara al abordaje de la apertura del curso académico y del curso colegial. De forma general, sí quisiera decir que actualmente tanto el ámbito educativo como universitario no será necesario hacer cuarentena de aulas completas. Nos encontramos ya con personal suficientemente vacunado y es una apuesta clara, clara de Andalucía por la presencialidad tanto a nivel universitario como a nivel escolar. Ante cualquier brote o cualquier caso positivo se actuará en consecuencia, tal como he dicho antes, con los aislamientos, seguimientos, test cuando fuera necesario y siempre en coordinación con la enfermera referente escolar y con el propio centro de salud. El Comité de Alerta ha aprobado también solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que prorrogue hasta el día 31 de enero la petición de certificado COVID en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno, así como prorrogar las medidas de los niveles 1 y 2 hasta el 31 de enero. Es decir, que los niveles 1 y 2, que es como se encuentra actualmente toda Andalucía, no lleva aparejado ningún recorte ni ninguna medida coercitiva. Solamente, tal como le hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia, la petición del pasaporte de COVID para sanitarios o sanitarios, ocio nocturno y restauración. Gracias a la evolución lenta de las tasas hospitalarias, actualmente la cifra de ocupación hospitalaria está muy por debajo de la media que tuvimos en el mismo mes de diciembre del año 18 o que tuvimos en el año 2019. Luego, esos son los seguimientos que hacemos por alta frecuentación. Lo que vimos, ahí no tenemos una presión suficiente o una presión hospitalaria como para tomar medidas de corte más coercitivo. Por otro lado, la Consejería de Salud y Familia ha actualizado los cuestionarios disponibles para aplicación en Salud Responde para facilitar la accesibilidad a las personas asintomáticas con test de autodiagnóstico positivo para facilitar así su detección de personas vulnerables. También hemos actualizado a través de la propia APP para la tramitación de incapacidad transitoria sin tener que acudir al centro de salud. Si se fija, gran parte de las medidas lo que estamos tomando es para quitarle presión que no fuera asistencial, sobre todo presión para prueba diagnóstica o para baja a los propios centros de salud. Y a nivel de vacunación, Andalucía ya ha puesto 15,5 millones de vacunas. Ha aumentado mucho el rescate de aquellos que no estaban vacunados por cualquiera de los motivos. Estamos ahora mismo ya en 408.000 que no han querido vacunarse o no han ido a vacunarse. Supone el 5,4% de la población viana a vacunar, pero ha aumentado mucho la captación en la última semana, posiblemente como consecuencia de la implantación del pasaporte COVID. Finalmente, quiero anunciar también que esta semana volveremos a bajar las edades de los grupos de vacunación. Desde hoy lunes, podrán pedir cita a los nacidos en el año 1964 y 1965, es decir, 56 y 57 años, para dosis de recuerdo. Son un total de 241.747 andaluces que llamamos a vacunación de tercera dosis. El martes, es decir, mañana martes día 4, los nacidos en el año 2014 y 2015, es decir, los niños de 6 y 7 años, que son un total de 171.000, ya pueden pedir cita para primera dosis de vacunación. El día 5 se abre la agencia para vacunación a los grupos de 54 y 55. Si hoy abrimos 56 y 57 y el día 5 abrimos 54 y 55, un total de 262.000 andaluces Sí, el fin de semana todos los centros estarán vacunando. Abriremos este fin de semana todos los centros de salud para vacunación. La semana que viene queremos abrir agenda para un total de 500, ya estamos hablando la semana que viene, para un total de 532.000 andaluces más. El día 12 y 13 se abrirá de 50 años para arriba, para partir del día 12 y 13, de 50 años a 60, todo ese grupo etario para vacunación ya de tercera e intentar rescatar a aquellos que no se la hayan puesto. Igualmente, el grupo el 10 de enero, toda la franja de 5 a 11 años. A partir del 10 de enero ya la franja entre de 5 a 11, el que no se la ha puesto ya puede pedir cita para ponérsela. Por último, solamente comentaros que a nivel de gripe hemos terminado ya la campaña de vacunación de gripe. Hemos metido el récord de vacunación de gripe que habíamos tenido hasta ahora. Un 71% de todas las personas mayores de 65 años se han vacunado en Andalucía. La comunidad autónoma que más porcentaje por encima de 65 años ha puesto de vacuna de la gripe de toda España. Y a nivel de neumococo, son 320.000 vacunas de neumococo que hemos puesto. Es la única comunidad autónoma que está en la cohorte de por encima de 60 años poniendo vacunas de neumococo. Y puedo decir, sin equivocarme, porque lo hemos visto hace nada, que es la comunidad de toda Europa que más vacunas de neumococo ha puesto. Son medidas de protección para evitar neumonía como consecuencia del propio neumococo. Y antes de pasar a las preguntas, sí quería agradecer el comportamiento de los andaluces en estas fiestas, tanto en las fiestas de Nochebuena, Navidad, fin de año, donde con las recomendaciones se han seguido casi a rajatabla, no ha habido ningún problema. Yo creo que todos hemos sido muy conscientes de que la lucha contra el COVID la tenemos que hacer todos y asumiendo las recomendaciones puestas por esta consejería. No ha sido necesario tomar medidas duras, sino sencillamente con las propias recomendaciones todos hemos sido muy sensibles a la hora de cumplirlas, y para mí es un motivo de orgullo esa concienciación que siempre y está teniendo Andalucía en el abordaje lo más integral posible de esta terrible pandemia del COVID. Y sin más, me someto a las preguntas, si alguno tiene alguna. El comportamiento de la aula a lo largo, ¿se acuerda usted en septiembre del año pasado cuando los cantos de sirena, que no se abran los colegios, que no sé cuándo, ¿se acuerda? Ha sido un exitazo. La enfermera referente a nivel escolar, la sensibilización de los maestros, la sensibilización de los hijos y de los padres, de los estudiantes y de los padres, ha sido un modelo de éxito. Actualmente nos encontramos ya para entonces con una franja de vacunación de 5 a 11 años bastante primo vacunación, y por eso ha bajado la incidencia acumulada en esta franja. La franja de 12 a 20 años es una franja muy vacunada, por encima de las franjas de 20 a 30 y de 30 a 40. Eso nos da una cierta tranquilidad. El abordaje ante cualquier caso que tuviéramos en cualquier universidad pues sería normal. Si está vacunado, si no está vacunado, de 7 días, no 7 días, pedía o no pedía. Es decir, lo que he explicado antes se abordaría de una forma completamente normal. Nosotros queremos aulas seguras. Conseguimos el año pasado, en el último trimestre, la aula segura. Queremos apostar por la seguridad, tanto en aula escolar como a nivel universitario. Y el modelo de Andalucía siempre ha sido el presencial. Vamos a ver. Las recomendaciones para cabalgata de Reyes vienen recogidas en el manual de recomendaciones que hicimos que aprobó también el comité de expertos hará unos 20 días, 25 días. Es decir, intentamos, y así lo hemos hablado con todos los ayuntamientos, que en aquellos sitios donde se vaya a celebrar cabalgata de Reyes, que yo creo que nuestros niños se lo merecen, pues lo más avenidas lo más amplias posible, con la mínima aglomeración, con la entrega, con el contacto manual de pocos regalos, eventos hacia los niños, y más el ser consciente de que es un día muy alegre para ellos, no cortarle esa alegría pero con la máxima responsabilidad por parte de los ayuntamientos, que son quienes lo organizan. Nosotros pedimos, como siempre, responsabilidad, y así se lo he manifestado a los diferentes alcaldes, y muchísima prudencia. Yo creo que se va a hacer igual que todas estas fiestas, se van a hacer de una forma ordenada, una forma coordinada y minimizando al máximo el impacto de los contagios.
Me gustaría saber cuál es el nivel de presión hospitalaria para que tendría que llegar para empezar a pensar en aplicar restricciones.
Mirad, la presión hospitalaria, como he dicho ahora, hombre, es alta. De hecho, es una presión hospitalaria alta. Pero claro, si tú la comparas con la media estadística del resto de la comunidad autónoma, vemos que estamos en una presión hospitalaria normal para la época que estamos. Ya he dicho que la presión hospitalaria que tenemos es por el estilo menor que la que tuvimos en el año 2018 y 2019 en la alta frecuentación, cuando teníamos como ahora, en vez de coronavirus, teníamos problemas de gripe. Lo que sí están ya trabajando todos los hospitales y los centros de salud y los distritos sanitarios, los planes de contingencia. Los planes de contingencia que pusimos en marcha a partir de la primera ola de la pandemia, lo que hace que cuando aquellos hospitales tienen más presión asistencial, ahora mismo posiblemente sea Reina Sofía de Córdoba, un hospital con un nivel de presión asistencial como consecuencia del coronavirus un poquito más alto, pues ellos mismos saben qué quirúrgica pueden aplazar para no sobrecargar o sobrepresionar a nivel de UCI, a nivel de quirófano. Es decir, saben, cada hospital tiene hecho su propio plan de contingencia. Actualmente no se están utilizando todavía porque no hay presión suficiente en la mayoría de los hospitales como para ese plan de contingencia. Todo eso viene unido a los planes de alta frecuentación. Yo creo que el control se está haciendo bastante bien, teniendo en cuenta que, como he dicho antes, son muy poquitos los hospitales donde haya un poco más de presión asistencial que la teníamos en diciembre del año 2018 y 2019. Ahora mismo, en la reunión de hoy, la de dentro de 15 o 20 días, cuando sea la siguiente, según la medida o según la evolución que hayamos tenido, tomaremos esta o otra medida o las que sean necesarias. El documento que barajamos siempre son documentos vivos. Habrá que valorarlo en tiempo y forma. Ahora mismo no tenemos medidas, no tenemos suficientes parámetros alterados para tomar medidas coercitivas, nada más que las que le hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia con el tema del pasaporte COVID y las recomendaciones que continuamente estamos haciendo a la sociedad andaluza. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, pues, muchísimas gracias, feliz año, cuidaros mucho, ser prudentes y que terminemos las vacaciones lo mejor posible. Y que los Reyes Magos nos traigan para el año que viene abrazos, besos, saludos, achuchones, lo que nos gusta a los andaluces, que ya estamos muy faltitos desde hace 2 años. Espero que esta epidemia, esta pandemia, pase a endemia de aquí a poco y que este sea el año de la vuelta a la normalidad. Muchas gracias a todos.